empezó.
Fútbol y asociados.
El calcio e associati.
Y ya empezó.
Fútbol y asociados, ¿viste?
Hola, hola, sean todos ustedes bienvenidos a este programa de Fútbol y Asociados. Ya viene siendo el último de este año 2011, en el cual vamos a cerrar con broche de oro lo que ha sido esta temporada futbolera. Todavía queda un poco por jugarse alrededor del continente, pero el fútbol ecuatoriano ya cerró, ya tenemos todos los premiados de este 2011 y también vamos a hablarles de lo que ha sido el año en general.
Y sí, estamos aquí en Fútbol Asociados. El día de hoy haremos la última emisión de este podcast, que ha estado un tanto forzado en ocasiones, un tanto complicada su emisión, pero que le hemos intentado no descontinuarla en la medida de lo posible. Y seguimos aquí en Fútbol Asociados, vamos a continuar con nuestra labor, y eso sí, siempre tratando de hacer un programa ameno, en la medida de lo posible un tanto divertido, matizado con música y el comentario. ¿Qué ánimos y nuestra opinión deportiva, como siempre? ¿Qué dices?
¿Qué ánimos que le pones, lo?
¿Por qué?
No, yo sé que te deprime que se acaba el año y todo, pero no, no, mentira. Bueno, ya vamos a empezar con este programa y bueno, se vienen los titulares, supongo, aunque eso lo anunciabas.
Gracias al aguante de Metalworld, estamos aquí en Fútbol y Asociados. Así es, gracias al aguante de Metal World y además gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96 con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local. Electro Supplies te las provee.
Ajá, ya regresamos con los titulares.
Deportivo Quito es el campeón del fútbol ecuatoriano. Vamos a hacer un análisis de la final 2011, porque el cuadro de la ciudad, el cuadro azulgrana, se quedó con el quinto título de su historia y todo lo que concerniente a dicho partido. Así es. El cupo directo a Copa Libertadores lo tiene el Emelec, mientras que a la primera fase irá el Club Deportivo El Nacional. También vamos a hacer análisis de ese apasionante duelo de repesca. El mundo tiene un amo y señor, es el Fútbol Club Barcelona. Bailó sabroso, literal, al Santos Futebol Club. Vamos a también repasar lo que pasó en dicho partido y les ofrecemos un pequeño resumen y análisis de lo que ha sido todo este año 2011 futbolero. Comenzamos en Fútbol y Asociados.
Wow, infotainment.
Regresamos aquí en Fútbol y Asociados gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Además, como no, gracias al buen Electro Supplies, Eddie Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-9096. Una nueva batería, un nuevo cargador para tu celular, para tu compu portátil y todas las palancas para tu consola de videojuegos favorito. Todo eso te lo provee Electro Supply. 096-82-9096.
Repuestos de automotrices y electrónicos bajo pedido, ¿no? Eso es. Eddie.
Bueno, entonces comenzamos.
El campeón.
El campeón es Deportivo Quito, en una final que estuvo un poquito más pareja de lo que fue el encuentro de ida. De todas formas, el cuadro azulgrana lo ganó 1-0 y con eso se consagra campeón del Ecuador. Es el quinto título del equipo azulgrana, del equipo chulla, del equipo... ¿Qué más? Del nombre bendito le suelen decir los estimados hinchas de la KD.
Bueno, sí, cómo no.
Vamos viendo lo que había pasado en este partido. En un inicio el cuadro de Deportivo Quito parecía que se enfilaba a rematar rápido la serie y el partido. Pero Emelec supo cortar con efectividad ese juego. Qué sé yo, por ahí, más que nada, me parece que en el Deportivo Quito, en este último partido, le hizo tremenda falta a Juan Carlos Paredes, que estaba lesionado, más bien dicho, suspendido. Y claro, le costó un poquito encontrarse con la delantera, con Martínez, que... se sacaba el aire intentando acarrear balones desde un puesto más abajo del suyo, pero terminaba siendo presa del celoso marcaje eléctrico en el primer tiempo. Bevacqua totalmente desconectado, como fue su remate de año, no fue del todo bueno. Que claro, eso sí, todos sus goles fueron importantísimos a la hora de conseguir este campeonato,
sin ninguna duda. Pero no fue mala tampoco la labor de Bevacqua, porque acarreaba marca, le fabricaba los espacios para que empiece a meter un poco de peligro Fidel Martínez, que creo que sí lo hizo en buena parte del primer tiempo. De hecho, lo tuvo a mal traer a Morante, que terminaría siendo expulsado en el segundo tiempo. Pero la cuestión es que ya le fabricó una tarjeta amarilla en el primer tiempo, le tenía... desubicado al lado derecho de la saga emelexista, y eso no le permitía también a Emelec salir con tanta claridad como hubiera querido. Estuvo bien parado Emelec, estuvo muy ordenado, muy justo, muy preciso. También es importante ver el planteamiento táctico que propuso el Bombillo. Me parece que Gaibor y Jiménez fueron piezas claves, porque ellos ejercían una presión más o menos a la altura de los volantes de contención del Quito. Es decir, cuando el balón estaba en zona de transición, cuando la pelota la llevaba el Perro Minda, cuando la llevaba Bolaños, cuando querían salir jugando con ellos los defensas, sea Checa o Velasco o Isaac Mina, sea quien sea de ellos, estaban estorbando el tránsito de la pelota. Entonces así ejercieron presión, y sobre todo en el primer tiempo ya se lo vio al Quito empezar a fallar muchos pases en zona de transición. Esto por momentos generaba que la gente de Melec se lance al contragolpe, incluso que patee de fuera. Recuerdo un disparo de fuera producto de una mala salida del Quito que lo hizo el Vikingo Jiménez, que reventó ahí en el poste. Luego de haber sido además desviado por Elizaga. Entonces Emelec estaba jugando bastante bien, y me parece que tácticamente estaba bien parado, porque estaba dificultando que el Quito pueda trasladar bien el balón, e incluso las personas que hacían la transmisión de televisión recalcaban los malos pases que daba Minda, que daba Bolaños, pero... tal vez, no sé, me parece que nunca dijeron cuál era el motivo, o no señalaron que en ese sentido Fleita se puso mucho las pilas y supo cómo entorpecerle el juego al Quito. Y así se fueron el primer tiempo, Edison, con un 0-0. que tuvo lo que te había dicho, el buen planteamiento, la buena predisposición de Emelec y claras intenciones del Quito por manejar el balón y manejar el resultado. No fue muy buena la primera etapa de la final, Eddie.
Sí, de la segunda final, más bien será.
¿Y yo qué dije?
De la primera final.
¿Y cómo era?
¿Cómo es? La segunda, oye. Punto a tomar en cuenta también, la primera final del Ecuador que se transmite en alta definición. No, simpático, ¿no? Ver el Atahualpa así en HD y toda la cosa.
Y no se llenó, ¿no?
No, finalmente no se llenó.
Oye,
el
una
dato...
pena para mí haber visto las definiciones, todos los partidos, bueno, no, en Guayaquil sí se llenó, pero los otros partidos no se llenaron,
ni por
el tercero y cuarto puesto, ni la final.
Todos los partidos que se jugaron en Quito no tuvieron la concurrencia que se hubiera esperado. 33.000 personas pagadas en el Atahualpa.
Es poco.
Sí, para una final no es lo adecuado, tomando en cuenta que son dos equipos multitudinarios, se podría decir. En fin, bueno. Finalmente la hinchada de Melec hizo su presencia, se portó caballerosa la gente del Deportivo Quito. Muchos también podrán decir que era el efecto que veían, que por sí solos no iban a llenar el estadio.
Y no era eso, verás, y... según tengo entendido, otras informaciones, o sea, hay que dar todas las versiones existentes.
O sea, este era el rumor, más que sea, el chamullo ahí, decía. Pero
la
lo
cuestión
oficial...
es que el SRI, el Quito, tiene una deuda con ellos. Y quieren, han arreglado un plan de pagos y tal cosa. Entonces el SRI le había dicho, pero si con tu hinchada no me vas a hacer la recaudación que me puedes hacer abriendo las puertas y permitiendo que entren las otras personas. Entonces simplemente o procedes de una manera más sencilla o te confisco la taquilla.
¿Nos llevamos la taquilla o nos llevamos la copa?
Esa es otra versión que he escuchado. No sé, estoy dando nomás versiones.
En las oficinas de la Ulpiano Páez y Carrión ibas a ver la flamante Copa Credife durante el próximo año, si no era así.
Así es, incautada.
Entonces, terrible, ¿no?
Eso, aparte, ¿sabes? Y claro, aparte de ahí el Quito se las dio de buen...
Tú sabes que yo y el fisco no nos llevamos bien, pero sí, efectivamente les termina saliendo caballerosa la situación. Se cedió la occidental para Emelec, totalmente abarrotada de azul. Y bueno, de todas formas, yo creo que sí se vivió una gran fiesta. Ahora, de vuelta al partido, en el segundo tiempo hay un punto de inflexión en el mismo, que es la expulsión de Eduardo Morante, doble amarilla, dos jugadas. Qué bien, una nomás pudo hacer amarilla. En la transmisión se quejaron amargamente que sea Alfredo Intriago el que conduzca la final del torneo.
Es que bueno, uno de los que transmite creo que es liguista, ¿no? El señor Granja, creo que es.
El Granja, y el lunes que se notó que es hincha de Liga el caballero.
Claro, que es, pero más hincha de Liga no puede ser el señor. Entonces, como tienen ese problema con el señor Intriago.
Claro, le
buscaba
dio
la manera de echarle todo el lodo posible. O sea, claro, en una actitud totalmente vergonzosa, me parece a mí, para alguien que se maneja en un micrófono. Pero, sí, bueno, o sea, en algo tenía razón, verás. Como él habla con datos, en algo también tenía razón. El promedio es muy alto y usualmente... usualmente se ha manejado él así, ¿no? Tratando de enfriar a los jugadores o de aquietar el ritmo a punta de amarillas.
La pena con Intriago es que saca unas amarillas bien tonterosas, por ponerlo lo más eufemístico posible, porque la mayoría de tarjetas que saca Intriago generalmente es porque le ven feo, o sea, no es por la falta, sino porque se pone bravito con la decisión algún jugador y te chanta la amarilla, cosas así.
Eso es cierto.
Y eso es lo que nos suele gustar del arbitraje de Intriago. Pero bueno,
muy disímiles las sanciones.
Sí, y bueno, como te decía, Morante sale expulsado. Emelec tiene que reformarse. Se reagrupa en línea de tres. Entra José Luis Quiñones, sale el Meji, Carlos Andrés. Y ya con esa línea de tres intentaba pues aguantar el embate del Quito y ver qué se hace. Estaban 0-0 y si por ahí le sonaba la flauta y venía el gol de Melec, que esto se ponía bastante claro. Emelec se estaba animando a salir en el segundo tiempo con todo y el hombre menos, pero descuidaba mucho y ya los contragolpes del Quito lucían cada vez más peligrosos. En un segundo tiempo que se puso mucho más emocionante que el primero.
Sí, se puso mejor porque Emelec realmente empezó a jugar bien. Le sucedió aquel efecto de que al tener un jugador menos, suelen encarar mejor o más decididos los equipos que sufren la expulsión. Yo diría también que Emelec ya no tenía nada que perder, es decir, todo lo que podía conseguir era ganancia. Y así lo supo asumir, se volcó mucho más a la ofensiva, no tanto por los cambios, sino por la disposición de los jugadores dentro del campo de juego, pero no le avanzó. Y es que también esa que se pierde Isa antes de recibir el gol Emelec es
Claro,
mortal,
eso
mortal.
es fundamental. Sí, se podría decir que Lizaga se pone el traje de héroe al evitar este tanto, pero me parece que un delantero con algo más de jerarquía sí definía esa situación, que realmente era muy clara, era mano a mano con el portero.
Esas son las que en el barrio le dejas correr para el, porque digamos, tú decides cómo el balón te viene de derecha a izquierda, haces el amague de parar, pero le dejas que siga corriendo y con tu pierna izquierda le das un topecito más allá, boom, al arco. Es la típica jugada de indoor fútbol, digamos, de definición de indoor fútbol. Y él eligió pegarle al busto.
Sí, bueno, también tienes de Lizaga enfrente un arquero
Sea
que
lo que sea,
normalmente
hermano.
se ha caracterizado por una buena salida, uno. Dos es una final de fútbol, o sea, no es lo mismo que el barrio. Y bueno, tres, Walter Issa no careció de la jerarquía
El
para
que tiene
definir esto.
calidad, tiene calidad. En el
Sí.
barrio, en la profesional, en el mundial de
Y
fútbol.
eso se debía ver
Hay
justamente en una
una
final.
realidad hoy en día, hoy por hoy, en el fútbol que se llama Barcelona Fútbol Club, que te
Es
demuestra
Fútbol Club
cómo la
Barcelona.
jerarquía es la jerarquía ante el
Ante
Levante,
que sea.
ante el Kashiwa, Alzada, contra el que te toque, ante el Santos, o sea,
Contra el
la
Marte,
jerarquía
contra
es jerarquía. En donde te
y
pares se nota.
el Emelec pierde esta final en dos situaciones puntuales.
Por
Una,
falta de
el error de
jerarquía.
Zumba en la primera final y dos, probablemente esta falla en la definición del Conejo
Y no es
Isa.
que sean los únicos responsables, pero digamos, son dos errores que demostraron
Puntuales.
cómo a Emelec le faltaba simplemente plantel, le faltaba plantilla, le faltaba nivel, jerarquía. Justamente hemos repetido tanto esa palabra en este análisis, pero es que es la verdad. En la contraparte, el Quito tenía un convencimiento de salir campeón, un convencimiento de que iba a ganar, de sentirse superior. Es que los medios y los futboleros sabíamos, en lo que habíamos visto del campeonato nacional, sabíamos que el Quito llegaba 10 veces mejor
Llegaba mucho mejor.
anímicamente y futbolísticamente que
Digamos
el
que
Emelec. Entonces,
en el caso del anímico ya le poníamos un par de fichas más al Emelec tras el
sí.
cambio de director técnico, pero de todas formas se vio un equipo totalmente superior y eso te habla que haya ganado las dos finales, pues el Deportivo Quito.
Ajá, entonces se ve cómo cuando patea a Lustiza es producto de esa confianza que te digo, anímica, en sus características
Usted puede ver el
técnicas.
remate en nuestro resumen de fútbol y asociados.
Sí, le pega, el balón se va abriendo, Zumba ni siquiera hace el esfuerzo de volar. Yo creo que Zumba no lo van a querer el próximo año más en Emelec. Y
Sí, ya está
realmente no
Dreher.
tiene nivel para Emelec, hay que ser sinceros. Hay que
Ya
ser
está,
sinceros.
ya firmó Esteban Dreher, un gran
Ajá.
portero de los últimos 3 años de nuestro fútbol. Supongo que han de esperar que se termine de recuperar Klimovic, que ha tenido una convalecencia dolorosísima. Y pues Zumba, veamos cómo se las arregla, la
¿Cómo
verdad.
regresará Klimovic?
Claro, muy afectado porque ha sido una para muy larga, una lesión complicadísima. Pero es un portero que ¿Qué ha sido de lo mejor de la última década en el fútbol
ecuatoriano? ¿Cuánta falta le hizo Emelec definitivamente?
Sí, sinceramente es que sí. Bueno, sí, el Deportivo Quito es un justo campeón, fue el ganador absoluto en la tabla acumulada, por ejemplo, fue el primero, hizo 83 puntos, más la yapa de los 6 más que hace 89 en 46 partidos. Una excelente campaña, sobre todo hay que recalcar la total solidez en sus líneas, en todo punto que le veías estaba bien conformado, no había lado flaco, estaba un gran portero como Marcelo Elizaga, un muy buen reemplazo, una gran promesa como Adrián Bone, una línea de retaguardia con Pedro Velasco, un juvenil que
una
ha
de las
aportado
de
revelación
del año anterior.
Sólida saga central con Checa y Jairo Campos, Isaac Mina siempre cumpliendo, una labor de doble cinco que fue casi impecable.
Yo no
como
sé de dónde.
Como Alex Bolaños y Osvaldo Minda, dos jugadores que fe no le teníamos, pero realmente
sí,
cumplieron.
Yo no sé de dónde.
Cabalmente en una hormiga Paredes que ponía ese dinamismo, Saritama que como todo el mundo en el dial FM le dice es un jugador que se pone tanto el frac como el overall, bueno, entendiendo en el argot futbolístico significa que tanto que se parte el alma jugando como hace la jugada diferente y elegante. Fidel Martínez, pues un jugador con su habilidad marcaba el desequilibrio. Cuando Maxi Bebaco estuvo encendido, anotó y gestó victorias importantes. Y el cambio, sobre todo el cambio de Matías Alustiza, también hacía que también finalmente hizo los últimos
importante
tantos importantísimos.
Jugador. Importante, y se va a quedar, eso le vale quedarse la próxima temporada, por cierto.
Así es. Le valió los goles quedarse en la temporada Alustiza. Sí, un equipo totalmente sólido, un justo campeón. No más vueltas que darle. Lo de Melec fue una gran primera etapa, más que nada. También tiene jugadores interesantes, pero por ahí cuando no tiene de pronto recambios, no acertó en la contratación de los jugadores extranjeros.
Y lleva más o menos 3 temporadas que no trae buenos extranjeros.
Fracasando estruendosamente.
Sí, horrible.
Con contadas excepciones como, qué sé yo, el Vikingo Jiménez, que no es espectacular, pero ha sido cumplidor.
Y se lo va a renovar, se lo pretende renovar al menos 3 años.
Sí, 5 años, dice que es la renovación con Jiménez.
Bueno.
El caso de Sequechivo Menéndez tuvo también un paso interesante esta primera etapa.
Coria.
Más o menos. Y Milagros Mendoza, no sé. Elizaga, y eso es del 2005. O sea, estamos hablando de unos 2 últimos años en que la gran falla del cuadro eléctrico ha sido sus contrataciones foráneas.
Milagrito Mendoza, dices tú.
Sí, al menos.
Y súmale Trapito Vega, entonces, pues, loco.
No, pero ese no hizo nada. O sea, el milagro, aunque sea, te ganaba puntos a punta de milagros. ¿Qué hizo Trapito Vega? Que ahorita está rompiendo,
Milagrito?
La
Milagrito ya por lo menos estuvo para la cháchara ya.
Trapito, gracias.
Ese
a él
fue el aporte.
Tenemos el aporte de Trapito Vega fue el otorgarle doctor, el seudónimo del odontólogo al inefable odontólogo. Bueno, de todas formas le sirvió a Emelec para llegar a Copa Libertadores teniendo un grupo feísimo.
Fregados. Dale los grupos, ¿te parece?
Claro, verás. El Deportivo Quito me parece que es un grupo casi que de la muerte el que le toca.
Fregado.
Con Vélez Sarsfield, con Chivas de Guadalajara y Defensor de Uruguay.
Sobre todo ese Chivas, a mí me...
Si uno quiere ser mala nota, mala gente, mala fe, diría que el Quito es candidato a último en este grupo. No tienes un Vélez Sarsfield que ha hecho buenas presentaciones en el año pasado, llegando a 2 semifinales continentales, no cualquiera lo logra. Chivas de Guadalajara, los mexicanos siempre son complicados.
Y no le temen a la altura, sobre todo.
No le temen a la altura, generalmente le hacen la casa a los cuadros ecuatorianos. Y Defensor de Uruguay, bueno, es de estos equipos con garra, con ñeque, que al menos en Montevideo le veo complicadísimo que el Quito pueda arañar un punto. Veamos cómo se comportan acá en la capital.
Siguiente grupo.
En cuanto a Emelec, tiene a Olimpia. Por aquí, cuando redacté esto, todavía no se sabía el campeón paraguayo, fue Olimpia. Olimpia, Lanús y Real Potosí o Flamengo. Seamos sinceros, el candidato de peso en esa llave, grupo 6,
Flamengo.
Es Flamengo. Entonces sería Olimpia, Flamengo y Lanús.
Olimpia bravísimo.
Olimpia bravísimo, está recuperando.
Y Lanús es fuerte también, o sea.
Ya no... ganó Emelec.
¿Ah?
Ya este año le ganó Olimpia.
Sí.
Lanús es fuerte, que es el mejor equipo que no fue campeón en estas temporadas en Argentina. Es un equipo complicado. Emelec también la tiene muy difícil en esta ocasión.
Y bueno. No se oye mucho de refuerzos de Emelec, por ejemplo.
Por lo pronto, no.
Mientras que por el Quito ya se habla de 12 jugadores.
Más bien le están sangrando al Emelec. Ya se fue Méndez, ya se fue Quirós.
Bueno, Quirós no se sabe todavía.
No, ya sí, está. Bueno. Quirós tiene contrato con el Atlante mexicano.
Sí, pero no se sabe si va a jugar en el Atlante o todavía.
Pero,
se queda un
pero
poco
por
más
la
en
cuestión de, por la cuestión, por la situación de los cupos de extranjeros, se habla. Según lo que he leído, oído, además ya estaría para Liga el próximo.
Pero no se ha confirmado nada. Ya bueno. Liga presentó hoy día jugadores y no estaba ahí Quirós.
A Carlos Tenorio, sí, se justamente por esto del transfer se hizo la espera. Se lo presentó a Carlos Tenorio, a Edison Méndez y a Elvis Bone. Sí, refuerzos importantes.
Se sigue
reforzando con sus 30 lo de Liga. Viejo, no sé hasta dónde le pueda servir eso, porque para mí el problema de Liga está básicamente en el promedio de edad. Y eso sí. Fue lo que le hace que termine sin nafta el año y se quede sin pan ni pedazo. Pues en este duelo del repechaje, Nacional empató 1-1 y se lleva el cupo a Libertadores. Liga... bueno, aparte de que ya habíamos mencionado esto, que primera vez en 5 años que no gana nada, que termina una temporada sin ganar nada, está el hecho que se queda sin Copa Libertadores, siendo normalmente favorito, y de hecho hubiera sido favorito para estar en los primeros lugares de la Copa Libertadores en el 2011.
Definitivo, a ver el grupo de Nacional, o el repechaje primero, ¿no?
Bueno, hablemos un poquito de este partido, un duelo bravo... complicado. Liga salió a buscar el resultado más o menos como sabía hacerlo en Copa Libertadores. Lo malo es que tenía al frente un equipo que no se iba a quedar con la lengua fuera en el segundo tiempo, y por el contrario lo iba a avasallar una vez que más bien las huestes albas se cansen. Un primer tiempo que fue todo para Liga, que Nacional atinó más o menos a defenderse cual gato panza arriba. Buena labor de Chila, buena labor de Triviño. Hay que reconocerlo, un jugador que a mí, ya tú sabes, no me simpatizaba que se lo alinee. Pero Triviño demostró que al menos tenía muchas ganas de quedarse con ese tercer puesto y se partió el alma jugando. Chila ha hecho un muy buen remate de temporada y ha cumplido con solidez. No se encontraban Equi con Barcos. Barcos en los últimos 3 partidos ha estado con el santo de espaldas de forma impresionante.
Sí. Y tal vez ya el desgaste también, o sea, súmale todo.
Lo que tenía Liga Deportiva Universitaria en el segundo tiempo. Nacional vio la oportunidad de tratar de abrir el marcador y debía hacerlo, pues después del 1-0 le daba el
garantía
a Liga. Y con un gol era como la estocada final. Viene una gran jugada entre Marvin Pita, que a propósito, todos los partidos, todos los minutos los jugó en esta temporada. 46 partidos, 4.140 minutos. No faltó, pero a nada. Bueno, la inicia Pita, le pasa a Madrid, que le pone un pase profundo a Juan Luis Anangonó, definiendo. El 1-0 parecía lapidario. Liga busca el último remanente de energía. Le alcanzó a empatar un gran tiro libre de Luis Bolaños y los últimos minutos fueron realmente de infarto. Ricardo López salva con técnica facial como Bruce Harper. El segundo gol de Liga fue una cosa increíble. Ante una pésima salida de cabezas, le deja un balón servido a Ambrosi. Ambrosi remata, López salva en la línea y luego el X remata y López pone la cara, punto. Minuto 92.
¡No!
Increíble. Sí, la técnica facial fue impresionante lo de Ricardo López. Bueno, sí, el partido termina 1-1. La victoria, el pase para Nacional a Copa Libertadores dentro de una campaña que ha sido meritoria, porque habíamos dicho, todo el mundo señalaba, Nacional está para media tabla, está para ojalá no descienda, con un poco de desconocidos, de gente que no tiene tanta jerarquía ni trayectoria en el fútbol, muchos jovencitos que no sabemos qué será, y de la mano de un técnico muy trabajador como Saralegui se consiguió hacer un equipo sólido, limitado. Sí, me parece que cuando tenía 2-3 bajas no andaba bien este equipo, pero que le supo poner fe y llega casi que insospechadamente a disputar primera ronda de Copa Libertadores, donde la va a tener súper complicado contra el Libertad de Paraguay. Se habla, bueno, ya está Eraso ahora sí para Barcelona.
Sí.
Estaría Mariano Mina para tapar el hueco de Eraso, entre comillas, solo porque es zaguero central.
Muy jugador, difícil. Mariano Mina.
Sí, yo creo que con continuidad podría dar que hablar, pero Nacional tiene que ponerse a trabajar ya.
Sea como sea, Nacional sin Eraso ganó el repechaje, ojo con eso.
Sí, eso sí. Se advertía también que había cierto malestar pues entre la dirección técnica y la novela Eraso que se constituyó en los últimos días del año. Sí, entonces el Nacional, para mí, primerito debería buscar es un arquero, porque lo de cabezas ha sido para no apto para cardíacos, igual lo de Bonar García. Más defensas, otro zaguerito central, un marcador, alguna cosa por el estilo. Y sobre todo no dejar de ir más jugadores. Se supone que
ya con lo de Eraso ya se asegura Nangonó, se puede asegurar lo de Vélez, Marvin Pitt, incluso aunque se lo pone por Emelec como posibilidad.
No, ya dicen que descartado lo de Pitt a Emelec, que no haga caso a esa jugada, son rumores. Claro, con el dinero de Eraso se aspiraría a mantener la base de este 2011, la base de un equipo que, como tú mismo decías, clasifica el repechaje, es decir, sin Eraso. Y bueno, tiene este duelo el 25 de enero aquí en Quito y el 1 de febrero en Asunción contra el Libertad de Paraguay, equipo al cual el Nacional no le ha podido ganar es nunca. Tiene 2 empates aquí en Quito y 2 derrotas en Paraguay en la historia de las Copas Libertadores, el cuadro de Nacional. De pasar.
Sí.
De pasar de ronda, bueno, más bien dicho, el que pase entre Libertad y Nacional se enfrentaría a Nacional Uruguayo, Vasco da Gama y Alianza Lima. Un grupo también bravo. Yo creo que todos los de Copa son bravos, ¿no?, en general.
Pero les ha tocado unos grupitos también a nuestros equipos.
Unas cosas
de perlas. Sí.
Bien amenas, no, todos los grupos. Vamos, ¿quieres revisar antes de irnos a la pausa los grupos de Copa Libertadores? Están casi todos listos, falta el campeón de
Bolivia,
de Bolivia, que se definirá este jueves, el campeón de Colombia, que definirá los cupos Colombia 2, Colombia 3 y los Chile 2 y Chile 3, pero bueno.
Y bueno, en Colombia está entre el Junior de Barranquilla y el Once Caldas.
La primera chica la ganó el Atlético Junior 3-2 en épica remontada.
Con penales y todo. Se fue el América de Cali a la B.
Sí, disturbios, detenidos, heridos, trasnochados, tras una cosa impresionante. La gran final del 96 de América, ahora están los dos descendidos. Santos Juan Aurich, Bolivia 2, que está entre The Strongest y Universitario, y el ganador 5 entre Inter y Colombia 3, que sería o el Once Caldas si no queda campeón, o Millonarios si es que Once Caldas queda campeón. El grupo 2, Olimpia, Melec, Lanús, Real Potrosí, Flamengo, ya lo habíamos señalado. Grupo 3 con Bolívar, Chile 2, que podría ser la U Católica o el Cobreloa, Colombia 2 o Once Caldas o Junior, ganador 6, ganador 6 entre Chile 3.
Ese está más fresco ese grupo, más flojo me parece a mí.
No me parece, yo creo que está parejito, aunque no es espectacular, pero está bastante parejito. El grupo que sí me parece flojo es el 4, Boca Juniors, Fluminense, Zamora de Venezuela y ganador 1 entre Arsenal y Sport Huancayo. Yo creo que ya tienes los dos clasificados ahí.
Sí.
El grupo 5, Nacional, Alianza Lima, Vasco da Gama, ganador entre Nacional de Ecuador y Libertad de Paraguay. Grupo 6, entre Corinthians, Deportivo Táchira, Nacional de Paraguay y Cruz Azul.
Este es medio fresco también.
Me parece que entre serían los brasileños y los mexicanos,
sí,
los candidatos.
Definitivo.
Grupo 7, Vélez, Deportivo Quito, Sporting, de Defensor Sporting, más bien dicho, y Guadalajara. Complicadísimo.
Pues,
quiero grupo.
Sí.
Grupo 8, Universidad de Chile, Atlético Nacional, Godoy Cruz, y el ganador 3... Ganador 3, Peñarol o Caracas. Va a ser el manja. Seamos sinceros. Otro grupo complicado. Bueno, eso nomás. Vamos a la primera pausa musical porque tenemos que
continuar.
Sí, tenemos que continuar y tenemos que hacer ya los análisis fin de temporada.
Sí, he puesto un poco de rock and roll ahí de fondo, de todo tipo y de diferentes idiomas. En un momento ya sonaron los señores que vamos a ponerles a continuación. Son los Ilegales de España, obviamente.
Ah, no, pues ilegal, estado... no, esos.
Ilegales, que bueno, ya los hemos puesto también.
También, aquí
más
ponemos
bien a estos Ilegales, creo que no les hemos hecho sonar aquí en los podcasts. Vamos a ir con uno de los temas favoritos para mí, Ella Saltó por la Ventana. Ya regresamos con los Ilegales aquí en Full Asociados.
Amaba las pastillas, rojas, verdes y amarillas, lo encontraron frío dentro de la farmacia. Alberto murió electrocutado, no pudo ser desconectado, el rock and roll lo dejó carbonizado. Solo la muerte te salva de la vida, en el débil no curan las heridas, tu madre aún me sigue culpando, esa vieja loca ya me está cansando. Saltó por la ventana, se estrelló con la calle mojada, vivió demasiado tiempo entre estatuas. Unos tragos de lejía, un salto desde la ventana, no estaba loca, simplemente estaba rota.
This is your program, Football Associated.
Please. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game.
De vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Aquí en Fútbol Asociados, gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Además, gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido, el 096-82-90-96, con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local. Oye, Patán, ¿por qué pones simpatía por el diablo? ¿Ves Navidad?
Solo es It's only rock and roll, but I like it.
Ah, no. El Rollingan.
Solo es música, oye, hermano.
No, sí, verás. Te cuento, ¿no? La historia de Simpatía por el Diablo es una... Tiene que ver con una obra literaria del señor escritor búlgaro Bulgakov, en la cual... Este se llama El Maestro y la Margarita, en la cual hay un señor, un diablo muy simpático. O sea, uno de los personajes es un diablo elegante, así, buena nota, diablo. Elegantoso.
Que normalmente parece ser todo lo bueno, así. Todo lo divertido del diablo.
Y a partir de esta obra literaria se compone esta canción Sympathy for the Devil. Es que eran...
Bueno, y la cuestión es que no seas polémico.
Hay que ser polémico, loco, si no, ¿quién nos oye?
Ahí está el business, ahí está el drama, sí. el drama.
Ajá, oye, humano. ¿Quieres hablar de este año 2011?
Dale.
Año futbolero 2011 para el Ecuador.
Dale.
A nivel de selección tenemos dos puntos contrapuestos.
Sí.
No sé si coincides conmigo.
Obvio, la Copa América y...
La Copa América nefasta. Ajá. Cuando el hashtag en redes sociales Lárgate Rueda se hizo tan famoso y popular. Y claro, las eliminatorias, que no es que han sido espectaculares, pero han sido bastante buenas. Se ha hecho lo que se debía, básicamente.
Vamos bien y mejorando.
Sí, ha sido un alivio verle a la selección ecuatoriana en estas eliminatorias. Bueno, en Copa América empezábamos 0-0 con Paraguay en un partido que se sufrió,
pero que se pudo tener un mejor resultado también. Bueno, no, y habíamos llegado a la conclusión que el empate fue justo, porque también nuestro arquero se lució atajándoles a los paraguas.
Así es, un partido que bien pudimos haber salido peor, pero nos abrigaba la esperanza de que podíamos pasar la fase, porque este era un rival durísimo, decíamos. Luego viene el partido con Venezuela.
Ese sí.
Nos mató.
Decepción total.
1-0 de una escuadra venezolana que ciertamente está haciendo bien las cosas. La eliminatoria va bastante bien. Llegó un cuarto lugar en esa Copa América para resaltar.
Gracias a su muy buen sistema defensivo.
Básicamente.
Ajá.
Todos hemos apuntado a que el trabajo de Corazón Valiente Vizcarrondo ha sido espectacular. Y más aún cuando se ha sumado, bueno, esto ya fue tiempo después, el Vasco Amorebieta.
Amor y dieta.
Es que Venezuela es lo máximo. Bueno, finalmente rematamos con Brasil y ese partido obviamente no es que teníamos gran esperanza de que ganemos. Algo de batalla sería, pero finalmente el talento brasileño nos hizo sucumbir ante una escuadra ecuatoriana que de todas maneras se veía muy desordenada y que daba mucho miedo hasta esas alturas.
Claro, nuestro miedo era ya apuntado. Sabíamos que bueno, ya se había abierto el paraguas antes de la participación y el mismo técnico Rueda había dicho que no, que la Copa América no era su objetivo y tal. Pero inmediatamente ya nos planteábamos el escenario de eliminatorias. ¿Cómo nos irían eliminatorias? Y arrancamos.
Arrancábamos con Venezuela, que hace no muchito nos había hecho la casa pues en Copa América. Temíamos lo peor, venían los fantasmas del el arranque de las eliminatorias de Sudáfrica, de lo que fue Copa América, y es del que hecho que desde que nuestro señor...
Hasta en amistosos habíamos perdido con Rueda.
Sí, desde que, del hecho de que desde que Correa asumió el mando no le ganábamos a Venezuela. Bueno, había un factor de un sinnúmero de factores, pero... Ah, y encima más que los muchachos venezolanos venían guardándose, porque aquí supuestamente vinieron con un equipo con algunas variantes.
Claro, vinieron a vacacionar, según ellos.
Claro. Claro. Bueno.
Bueno, toma, gracias. Tú merecido.
Dos por, ya tú sabes.
Exacto.
2-0 fue el marcador, muy bien ganado por Ecuador. Era un alivio empezar así, empezar ganando, un alivio que marque Cristian Benítez, jugador que ha tenido muchos problemas para definir goles con la camiseta de la selección.
Pero que sin embargo ya está metiéndose entre los 5 goleadores históricos de la,
ahí está,
de la tri.
Bueno, le faltaría un poco más de goles así, no sé si trascendentales, claro, sino históricos, así tipo Tim Delgado o Minuto 1000 a Perú en Lima.
Tipo Caviedes a Uruguay.
A Uruguay, cosas así, eso le falta a Chucho Benítez. Pero de a poquito lo irá logrando el todavía joven ariete ecuatoriano. Después vino el partido con Paraguay, este 2-1 feo, porque Ecuador pierde por errores defensivos, por errores de concentración más que nada.
Un partido que estuvo para el empate. Clavado. Sí. Y lo terminamos perdiendo. Y nunca lo asimilamos. No sabíamos cómo y nos pareció siempre injusto. Continuó luego la eliminatoria.
Para el resto
nosotros tuvimos vacaciones porque se supone que era ante Brasil.
Ajá. Luego viene el partido con Perú, un partido que para empezar como ecuatorianos, y no es que querramos hacer bronca ni demás, pero no nos gusta perder el partido con Perú. Eso se vio en el ambiente, en la predisposición de los jugadores. Perú decía que no le tenía miedo a la altura. Pizarro así un poco lo menospreciaba un poco al factor. Decían que los cuatro fantásticos juegan a lo bestia. Sí, no, es que en verdad sí jugó, lo habíamos visto en Copa América y este cuarteto ofensivo de Vargas.
La Mole,
¿cuál es la Mole?
No sé.
Ah, claro. No, estaba desconcentrado. Vargas, Foquita, Farfán, Pizarro y Pablo Guerrero. Sí, habían hecho un gran fútbol. Y había que ver lo que presenten en Quito y tuvimos un primer tiempo de miedo en el cual bien nos pudo haber vulnerado los peruanos, no nos habían dejado jugar, pero más que nada el trabajo bueno había sido en medio campo. En el segundo tiempo vienen los goles ecuatorianos, Méndez y Cristian Benítez, 2-0 a cobrar, y Ecuador hasta el momento viene haciendo los deberes en la eliminatoria. Ha ganado los dos partidos del local y con eso creo que estamos por lo pronto tranquilos.
Por el buen camino hasta el momento. Eso en cuanto a la selección de mayores, pero también hubo actividad para los más chamacos, Edison.
Así es, el Mundial Sub-20, más bien dicho, hubo los torneos Sub-20, Sub-17, los sudamericanos. Con gran alegría se vio que Ecuador pudo avanzar hacia los mundiales de la categoría, con unas selecciones de mucha jerarquía. Si de la 17 sabíamos quién era un Johnny Uchuari, un Ceballos Enríquez, un Batioja,
Troya,
un Esteban Troya, imagínate, en la 20 eran ya veteranos.
No, para nosotros jugadores, además de nuestra entera confianza, esperábamos muchísimo más de ellos, por cierto.
Sí, un poquito más de pronto, pero una escuadra ecuatoriana, a ver, recordemos, teníamos en el arco a John Jaramillo, que tuvo un espectacular sudamericano.
Pineda,
John Narváez, Denis Quiñones, gente con oficio, Eder Fuertes, Fernando Gaibor, un león en el medio campo.
Barbaridad.
Brian de la Torre, Juanito Casares, que tal vez de pronto no se prendía, pero derrochaba calidad cuando lo hacía. Renato Ibarra, que fue luego reemplazado en el Mundial
por su lesión. Y que se terminó yendo al extranjero, por cierto.
Así que ya está siendo titular en el Vitesse. Le costó un poquito, pero en los últimos partidos ya ha arrancado de titular Renato Ibarra. Y la delantera con Marlon de Jesús y Edson Montaño, dos jugadores que tienen su jerarquía, que han pasado por el fútbol europeo. Buen equipo teníamos, un equipo que me alegraba mucho, por ejemplo, en el sudamericano, que le ganó con jerarquía total pues a Argentina, y que los cancheros eran los nuestros, más no los albicelestes. Una cosa que a mí al menos me sorprendió gratamente.
Sí, con muchísima confianza. Y bueno, o sea,
Marquitos Caicedo, me estaba olvidando también. Lo malo es que todavía tenemos esa deuda pendiente contra los europeos, Pepa. Y es así como terminamos eliminados en el sub-20 contra la selección francesa. Este equipo francés, que lo hemos visto, pues a muchos de estos jugadores, a los...
Hay como 5 jugadores, por ejemplo, de ese francés que están en Lyon, por ejemplo.
Este Fofana, este pana...
Algunos, pero actúan ya en el Lyon, en la primera, la Cassette, por ejemplo.
Es jugadores que pudimos ver, y Ecuador pudo haber dado ese salto más. Eso es todavía lo que nos falta, pero una participación bastante buena en el sub-20, en el sub-17 igual, tras un debut espantoso contra Alemania, se pudo voltear esa situación, se le ganó a Panamá, se le ganó a Burkina Faso, y en octavos sí, no se pudo contra Brasil.
Sí, ya nos quedamos en un emparejamiento complicadísimo. También hubo los panamericanos de fútbol, ¿no?
Panamericano. Que la canción pésima esa. Oye, que no nos fue bien. Fue un equipo de remiendo el que terminó yo.
Remiendo.
Pero recontra remiendo. Que se eliminó en primera ronda. No pudimos revalidar la medalla de oro, pero... No, ni siquiera puedo hablar mucho de él porque ni me acuerdo cuáles eran los jugadores. Fue un C, pero C, D.
Estuvo no sé. Michael Jackson Quiñones, estuvo Dennis Quiñones.
Trend Topic Mundial, Michael Jackson Quiñones.
sí.
Estuvo Luis Congo de Limbabura.
Ajá, que puede pasar nacional, ¿no?
Sí, no estaría mal. Un jugador que terminó siendo la figura y goleador del cuadro Gardenio, que se fue a la B, pero bueno. Entre esto, no, los panamericanos. Actividad de selección. Amistosos varios que creo no considero relevante acordarse.
No.
Ya.
Torneos internacionales de clubes, no sé si quieras hablar.
En clubes, Copa Libertadores 2011. En la Copa Libertadores 2011. Los equipos ecuatorianos tuvieron suertes relativamente adversas. En la Copa Libertadores, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana, pifiaron todos menos Liga. Como parece, viene siendo
lo más destacado a nivel internacional.
Más que nada la jetatura, ¿no? Lo de siempre. El Deportivo Quito marcha en primera ronda con Independiente. Luego el cuadro de Emelec en la fase de grupo se queda frente al Jaguares, loco. No dejes que nos lleve el viento.
Sí.
El Inter, bueno, ese sí es un equipo más, más mejor.
Pero cayó pésimo Emelec, ya para ir resumiéndolo.
Sí, más que nada, no sabías qué le faltaba. Le faltó punch para definir ahí de pronto contra los mexicanos, por ejemplo. Contra Wilstermann en Bolivia, ese punto pudo haber sido clave. Pero un cuadro, un Jaguares, loco, que es un equipo inexperto totalmente. Es eso, digamos que era lo reprochable para Emelec. Liga terminó primero en un grupo que se veía bravo, pues con Peñarol, con Independiente, con Godoy Cruz, pero en los octavos de final cayó sin atenuantes frente al Vélez Sarsfield, que venía siendo un campañón realmente, hasta que lo vacunó Peñarol en semifinales. Hablando de esta Copa Libertadores, ¿no? Que hubo la final retro entre el Santos y el Peñarol, ganada por el cuadro Peixe.
A la cabeza Neymar, Ganso, Elano,
etcétera.
Y demás cavidades corporales.
Sí. Danilo, Edu Dracena, Durval, Adriano Arauca, etcétera, etcétera, etcétera. En la Copa Sudamericana, algo similar, ¿no? Se clasificaron estos mismos equipos, el Liga, Emelec, Deportivo Quito. El Quito cae a mí me parece que aparatosamente frente al Anzoátegui venezolano.
Sí, fue sorpresa total.
En primera ronda. Luego en la siguiente ronda, desde ahí partía Emelec, porque había sido el ganador de la primera etapa, tenía un derecho a estar más adelante, pierde con Olimpia. Y bueno, toda la representación del Ecuador se queda para Liga, que arranca también desde casi cero, venciendo a Yaracuyanos raspando.
Luego, y esos partidos primeros no alentaban a ver la Liga en la final de este torneo, por ejemplo.
Viene Liga de Quito con Trujillanos y pasa con más solvencia. Después le pasa Independiente, una llave un poquito apretada, pero igual pasa Liga bien. Luego Libertad, ojo, este Libertad que juega contra Nacional, le dio dura batalla, se van a penales. De ahí Liga le pasa por encima a Vélez.
Aquí y llega la final ante la U de Chile perdiéndola.
Y la pierde frente a un equipo que realmente es de lo mejor de Sudamérica. Gran labor de la Universidad de Chile.
Sí, ¿qué eso más fue ahí?
Eso el resumen del 2011. Resumen más internacional, Copa América, venció Uruguay consagrándose como lo mejor del fútbol sudamericano hasta el momento. Lo refrenda la eliminatoria, en la cual está primero con 7 puntos, igual Argentina igual está con 7. Parece despertar al cuadro argentino luego de esa sensacional victoria con Colombia. Venezuela con 7, revelación, ojo ahí, ojo al Cristo, como dicen en las radios costeñas.
Ajá.
Ecuador está en un buen cuarto lugar con 6 puntos. Estamos bien expectantes, esperando lo que pase en el 2012.
Eso es. Eso fue sí. Ecuador a nivel internacional.
Vamos a otra pausa musical y al retornar vamos analizando estrictamente lo que fue esta Copa Credife, equipo por equipo. Suavecito, no he hecho el post todavía, hemos estado muy ocupados. Pero ya que hemos tenido este seguimiento gracias a la compañía en que yo trabajo y que te hice y que te sumé después, creo que podemos un poco acordarnos de qué ha sido de cada equipo. Igual vamos a hacer un resumen rapidito. Y vamos con la pausa musical. ¿Te parece?
Vamos a irnos con un You Really Got Me Now.
¿Versión de Kings o versión
Hard Van Rock? Hale? No, te iba a decir de los Van Halen.
Ah, ya. Déjame
ver si es que esta es de los de Kings. No, esta es de Van Halen.
El vocalista, sí. El guitarrista de The Kings, que en este momento se me escapa el nombre.
Dime.
Decía que oír la versión de You Really Got Me de Van Halen era como comparar a su grupo, a The Kings, con un Cessna, con una avioneta, mientras que lo de Van Halen era un cazabombardero, una cosa así decía. Alucinante esta versión. Vamos a escuchar.
Vamos ahí.
Che, esto es Fútbol Asociado.
De vuelta aquí en Fútbol Asociado, gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Y como no, gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Escuchando a grandes maestros de la guitarra, del hard rock. Y habíamos escuchado a Van Halen en su cover de You Really Got Me.
De los Kinks.
Así es, de los Kinks. Esa canción había salido en el álbum debut de Van Halen. Que curiosamente se llama The Best of Van Halen.
Pero es el primero,
¿no? Ajá, a manera de broma. Y con Eddie Van Halen muy jovencito estrenando esta famosa técnica del taping. En la cual... revoluciona pues la velocidad de lo que es los solos de guitarra, una técnica que también la utilizó Angus Young, que estamos escuchándolo en este momento con AC/DC.
Uh-huh.
Ponte la técnica de taping, por ejemplo, le define a la canción Thunderstruck. Si por ahí la tienes, ahí les podemos ilustrar lo que es el taping, a lo que inicia justamente ese tema.
Ok.
Si la tienes por ahí, buenísimo. Si no, no vamos a perder tampoco mucho tiempo.
No, creo que más bien démosle rápido. Y sí. Si es que la encuentro rápido, bien.
Sí, bueno, ¿no? No hay problema. Pero para quienes están escuchando Thunderstruck, el inicio es el claro ejemplo de la técnica del taping. Volviendo al fútbol.
Otro día de seminario, hermano, tranquilo, dale.
Sí, sí. Bueno, pues que sí, es para mí es realmente relajante hablar no solo de fútbol en mi programa de fútbol.
Dale, prosiga.
Es divertido, no sé, no sé qué te parezca, pero
no,
bueno.
Sí, esa es la idea.
Vamos con el análisis de equipo por equipo. Rapidito de este de Copa Credife 2011.
De abajo para arriba vamos.
De abajo para arriba, como es la tradición nuestra.
En la tabla acumulada, de acuerdo a la tabla acumulada, vamos a ir primero con los que descendieron a segunda A, a la Serie B, digamos. El primero, Espoli, 31 puntos, menos 35 de gol diferencia en 44 fechas.
El cuadro del Gallito realmente tuvo un mal pasar, fruto de un plantel limitadísimo. Un equipo que tenía mucha voluntad, pero que lastimosamente la falta de jugadores de jerarquía hacía que termine perdiendo los partidos tarde o temprano. Y perdió realmente un montón, fíjate que 31 puntos en todo un año es poquito.
Y aún así jugadores como Penilla, como... se me olvida ahorita el nombre del...
¿De?
Del otro volante que tenía interesante, Espoli.
De los locales tenías gente interesante, a Penilla tenías al buen Kiju. Voy a abrir mi Excel porque si no vamos a estar divagando de gana.
Bueno, pero por ejemplo Penilla se lo lleva ya y creo que va al Quito, ¿no?
Sería... bueno, sería un interesante refuerzo, un jugador joven. Estuvo también en la nómina sub-20 que jugó varios torneos internacionales, hablando de la selección de Ecuador. La figura sobre el final estuvo este otro chamito, Esteban Troya. Pero me parece que la figura de Espoli terminó siendo Javier Guarín, un uruguayo que se partió por, aunque sea... darse a conocer, ¿no? Y tener en el currículum que fue por lo menos el mejor de los descendidos.
Sí, el mejor goleador de Espoli, además, que le falló el resto de elementos de extranjeros, también hay que decirlo. Imbaura.
Bueno, sí. Gustavo Cañete, también cumplidor en la defensa, me parece. Y de ahí tenía jugadores como Kenner Arce, el capitán, que era
muchacho.
Hacha pura, el...
Odontólogo, ni qué decir.
No, odontólogo no jugó este año.
Ah, cierto.
Mario Lastra dio su aporte, poco. De pronto, otro jugador interesante, Ramiro Mejía, pero así, realmente poquito lo que tenía Espoli. Mellington Guerrero por el costado. Los arqueros también le falló mucho. Estaba Héctor Rolando Carabalí. Luego vino este uruguayo Martínez, que tuvo un par de fallas, y luego siempre terminaba tapando a Alexis Lemos, que es un jugador que tendría que pulirse mucho todavía.
Ahora sí, el Imbabura, ¿te parece?
La figura para mí, Javier Guarino, no sé para ti quién...
No, sí, comparto totalmente.
El Imbabura, un equipo con jugadores muy interesantes... lastimosamente el plantel igual extremadamente limitado, y eso hacía que cuando tenía dos o tres bajas realmente se iba a pique.
Pero entre sus filas destacaban, por ejemplo, Edwin Tenorio, el portero Giovanni Barra, estaban los Folleco. No era ningún equipo tirado
para
a la
nada
calle.
Mal equipo.
Digamos que Orlindo Ayovín no será el mejor jugador, pero tiene una dilatada trayectoria, Orlindo Ayoví.
Par de goles se mandó.
Y hasta que estuvo Salas fue la figura de este...
Indiscutiblemente. Si Salas duraba todo el año, el Imbabura creo que no descendía. Pero obviamente alguien con el nombre de Salas, al menos a la mínima propuesta en el extranjero, iba a decir Topes López nomás.
Se terminó yendo el Godoy Cruz para ir a hacer absolutamente nada.
Para catar vinos en Mendoza, no sé. No es por fa- no tiene fama de chupín Franklin Salas, sino que básicamente hizo más turismo que fútbol ahí.
No se jugadores, sabe qué pase con él la próxima temporada, ¿verdad?
Liga de Loja, ya está.
Confirmado.
Confirmado.
Bueno, está bien, Liga de Loja.
El cuadro de Imbabura, los extranjeros, tuvo un par de aciertos, como el Hansen. Defensa Sayas, como el delantero Hansen, par nomás.
Y par de contar.
Importante lo de Luis Congo, que terminó haciendo un par de goles que mantuvo con la esperanza del último de no descender, pero
no le avanzó.
El juvenil destacado, el chico Francisco Mera. Tenemos un montón de marcadores derechos jovencitos, pero se sigue improvisando por lo pronto en la selección a Juan Carlos Paredes, porque no deja de ser una improvisación la hormiga en ese puesto.
La figura de este equipo,
para mí, dicho, Edison Vega, el volante mixto.
Número 7.
Así es, jugador regular, jugador que...
Me hubiera quedado yo con Giovanni Barra, en cambio.
¿Por?
¿Eh?
Me estás cargando, que me dicen.
¿Por qué?
No sé, Ibarra por ahí colaboró con su experiencia, pero también se le pasaron un par de goles, fruto de que ya no es lo que era el viejo Giovanni.
Yo no encuentro más, no sé, es que no, figura, ya te digo, Salas, así que destacó. De ahí hubo elementos como, por ejemplo, Edwin Tenorio, del que esperabas mucho y se hacía expulsar de una manera sorprendente, increíble. Voy a coger un poco tu crítica. Hansen, ponle.
Ok. Bueno. Hansen, para ti. Vamos con el Manta. Un equipo que arrancaba con...
Independiente.
Con Independiente, ya.
Sí, hablemos más bien sería Independiente.
Hablemos de Independiente. Equipo que hizo más o menos la misma del año pasado. Promocionar un montón de jugadores. ¿Sabes cuántos jugadores participaron en esta temporada en Independiente?
No, dime.
En este momento te saco la cuenta, 45.
Chut.
Entre los que jugaron un partido, un par de minutos, y los que fueron más regulares. Son 45 jugadores que alinearon o alternaron en el Independiente del Valle, muchos de ellos jovencitos. Eso sí, hemos visto que tiene una interesante cantera con jugadores que ya fueron vendidos y que van a seguir haciendo. Va a seguir haciendo el negocio Independiente, va a seguir amargando la vida de quien lo encuentre en mala tarde. Y así va Independiente. Su premisa de futuro campeón del Ecuador le veo bien lejana, porque el objetivo le veo otro, es un objetivo un poco más comercial, pero va a dar pelea y va a aportar con una cantera destacable este cuadro Independiente. Digamos que por obvias razones el jugador de este cuadro sería Narciso Mina, que terminó como goleador del torneo con 28 tantos, ya se va a Barcelona. José Ayoví parece que también, o se iba al Quito, que fue otro, un joven muy destacado para mí en el Independiente del Valle. Las alineaciones de Caicedo Medina, por ejemplo, el otro lateral derecho muy joven. Sevilla comprendió que con también apunte de jovencitos no iba a llegar a ninguna parte, se lo trajo en el segundo semestre a Cortés y Jimmy Brand para equilibrar ese medio campo. Gente también importante como Daniel Samaniego, y jóvenes varios, ¿no? Junior Sornosa, Carlos Grueso hijo, el mismo Mario Pineda, entre otros. Cristian Ramírez, que terminó siendo marcador de punta izquierdo, sub-17 él, entre los principales jugadores.
Piezas claves, además.
Sí, sin duda. Y la figura, digamos, por decreto, Narciso Mina.
Sí, no hay duda, no hay duda. Aunque el portero también.
Un año más. Ascona, me parece Ascona. Que le fue bastante bien a Daniel Mustafa en la saga central. A Leandro Guaita, jugador que no desentonó, pero tampoco fue gran cosa.
No merece medallita.
También Andrés Doña, importante citarlo, no tanto en su labor con Independiente como en la selección sub-20, donde junto con Gaibor fueron los rompetodos ahí en el medio sector de la mini-tri.
Así es, noveno, ahora sí ya habíamos quedado que Narciso Mina, ¿no? Y se queda, por cierto, de largo el técnico Sevilla, o al menos sí, el próximo año, ahora sí.
No había que esperarse otra cosa. Hizo un bastante buen trabajo.
Lo salvó.
Lo salva al Independiente.
Noveno terminó el Manta con 56 menos 11.
Un equipo que parecía que iba a dar que hablar, dura pelea, etcétera, pero se fue desinflando de a poco y terminó rezando por no descender. Y en un milagro como fue ganarle al Olmedo y que pierde el Imbabura y tantas cosas, se permaneció en Serie A el cuadro atunero, que había traído un par de buenos jugadores que supuestamente iban a ser interesantes, pero ninguno le terminó rindiendo. A estos jugadores ya les veo jugando en Nacional B de Argentina, por ejemplo. No les fue de todo bien. En la segunda etapa se refuerza. Igual yo creo que poniendo fuerte billete, porque Luis Escalada no ha de ser fácil de mantener.
Se va a ir al Quito la próxima temporada.
Se va al Quito. El caso de Bonfil y el caso de Olivera eran buenos jugadores, pero les costaba alternar. Parece que les costó adaptarse al medio, al calor de Manta, a lo que es esa, a jugar en geografías cambiantes como es el fútbol ecuatoriano. Y tuvo muchos problemas. El Manta tuvo problemas a la hora de visitar la sierra, donde caía reiteradamente goleado. Problemas en la conformación de su nómina, porque tenemos gente muy achera, como es el caso de Luis Romero, otro que se va al Quito.
Sí, es uno de los que se va al Quito, Luis Romero. Y se da de ver, pues.
Equipo que tuvo suma irregularidad, pero por ahí les amargó la fiesta a algunos cuantos. Recordemos ese partido que gana aquí en Quito a Nacional. Casi le cuesta lo que llegó hasta ahora, pero bueno, esa es harina de otro costal. Sí, un equipo repleto de irregularidades. La figura, yo le pondría, ¿a quién será de ponerle de figura? Ayuda. Yo finalmente me inclino por Carlos Garcés, loco. Un media punta ahí que ayudó sobre todo Luis Miguel Escalada, pues a anotar los par de goles que le hizo falta.
Si tú lo eliges a él, yo en cambio lo elijo a Escalada.
Ok, por los goles.
Sí, porque terminó en los difíciles encargando al equipo. Lo salvó. Sí, se lo puso al hombro. Sobre todo en las instancias más importantes, cuando ya se cerraba el campeonato, sacó un poco de su clase. Y yo sí creo que fue para mí el mejor del año.
Ok. Siguiente equipo.
Olmedo.
¿Cuál? Olmedo. Curiosamente un equipo que estuvo de la media tabla para abajo, pero nunca cambió de técnico, como fue el buen Dragan.
Sí, que hizo de este Olmedo un excelente local, además, un equipo que muy difícil de ganarle allá en el Olímpico de Riobamba y que amargó a varios de los grandes con esa premisa, ¿no?, de ser muy fuerte en casa.
Y claro, lo malo es que era muy mal visitante y por eso no pudo llegar más lejos.
No había ese equilibrio.
Así es, un cuadro igual con poco personal, pero efectivo. Una vez más, este jugador eterno como Carlos Javier Caicedo se jugó también todos los partidos.
Ledesma,
Caicedo, Elvis Bonex se va para Liga. Y el otro, el por la izquierda generalmente jugaba Pedro Gámez. Una defensa constante, un medio campo en que hay que decir que se destacaron pues los extranjeros. Cristian Gómez en una resurrección, porque este viene siendo el mejor año en mucho tiempo que ha venido estando aquí el Camello. Para mí es la figura, yo ya de una vez te lo pongo, junto a Chapu Ramúa, que también hizo una buena temporada, un jugador muy regular también en el fútbol ecuatoriano. Por ahí le falló un poco las contrataciones en delantera. Probaron con Pisiquilo, no le salió tan bien. Luego vino Tagliarico, que sobre el final pareció aportar algo, no mucho. Luis Rodríguez creo que tuvo un accionar bueno. Sí, entonces yo te decía que la figura es el Camello Gómez para mí, no sé para ti.
No, sí, es definitivo. El Camello Gómez fue el elemento que ahora actuando como una especie de volante ahí en posiciones mentirosas, tanto de ataque como de defensa, se tiró a hombros del Olmedo. Podría ser Carlos Javier Caicedo también por ahí un candidato, pero creo que me va a quedar con el Camello porque marcó varios goles.
Bueno, vamos hacia el sur.
Vamos hacia el sur, la Liga de Loja. Este que era un equipo del que resaltábamos su buen toque cuando quería, sus buenas llegadas, bien hilvanadas, tenía gente o tiene gente muy hábil.
Sí, un cuadro que tuvo la alineación era muy regular y te la podías ya saber hasta de memoria, pero lo que no era regular eran sus actuaciones. Y tras hacer brillantes partidos contra equipos grandes, haciéndoles pasar muy mal, de pronto caía inexplicablemente contra cuadros de media tabla hacia abajo y finalmente terminó en la mitad de la tabla el cuadro lojano. Los cuatro fantásticos de Loja teníamos con Uchuari, Renato, Carlos Feroz y Eder Vaca.
Y ya no estarán dos de ellos, creo, ¿no?
Eder Vaca ya no va a estar.
Y Feroz tampoco, creo.
Feroz todavía no se sabe. Pero ya llega Franklin Salas y sería bueno ver cómo se acopla a este cuarteto que realmente destiló fútbol de gran calidad por momentos.
Le faltaba mayor aguante ahí en la defensa. Olivo, buenas... Olivo
también se va.
También se va, creo, y Alquito igual.
Un jugador muy achero, loco, fue el recordman de tarjetas amarillas con 20.
Más que Romero.
Bueno, es que Romero era a roja, era todo nada el man.
Igual ambos se van al Quito.
Así es, no sé qué quieren, qué pretende el Quito con esas contrataciones.
Ganar a...
Al menos meter miedo.
A punte patada.
Así es, era también previsible la alineación lojana con dos buenos refuerzos colombianos como fueron el arquero Fernández y el zaguero central Vizcaíno,
sí.
Con Omar de Jesús por el sector derecho, con Giovanni Cumbicus sacándole de la titularidad a Renan Calle, la Bomba Gómez por izquierda, con Olivo y el Chunchi rompiendo en el medio campo. Y los cuatro fantásticos del sur, del país.
Sí, sí, no hay duda que fue el punto más alto esa junta de jugadas de elementos ofensivos. A ver, una figura de este equipo.
Fabio Renato.
Sí, Fabio Renato.
Aunque okay, buena medalla de plata para mí, Carlos Feroz, porque para mí me parece un jugador con gran técnica, buena pegada de media distancia y a tomar mucho en cuenta.
Exactamente. Vamos ahora con el Cuenca.
Sí, Deportivo Cuenca, que tuvo un año muy complicado. Crisis económica, tienen que sacarle los jovencitos a... Este es otro cuadro repleto de chamos del Deportivo Cuenca. Por lo menos le salió, hemos visto también mucho futuro en este equipo, pero realmente con esa situación económica va a estar complicado. En este momento ya se va el portero Dreher, llega otro portero argentino que en este momento no me acuerdo el nombre, Ojeda. Llega otro portero, a ver si es que cumple con esa buena racha de porteros, ¿no? Detrás de Klimovic llegó Dreher y tras de Dreher veamos qué tal le va este Ojeda. Sí, como te decía, muchos jóvenes como Andrés López, que también se jugó casi todo el campeonato y no sé por qué no fue convocado para la sub-20. Jugadores como David Matute en el medio campo, Valareso, Jorge Cuesta, que se quedó un poco en la segunda etapa. John Narváez terminó yendo un poquito infructuosamente al fútbol del extranjero, pero un equipo que en general se basó de chicos jóvenes. Contrataciones de extranjeras, le salió bastante bien lo de Imboden, y le salió muy bien lo de Laurito y el jugador Robles. Lástima que se acoplaron muy tarde por las cuestiones de que el pase no llegaba y etcétera.
A ver, una figura en este Cuenca, Gobea.
Laurito.
Yo me quedo con Gobea.
También es otro de los jóvenes destacados. Sí, también, pero...
Modrer.
También, se queda con el bronce en cualquiera de los casos.
Sí.
Porque también Dre hizo grandes atajadas que...
Yo me quedo con Gobea, pero...
Ok, yo le hago con Laurito, un jugador con mucha técnica.
El quinto fue Barcelona.
Barcelona, mucho ruido y pocas nueces, como viene siendo los últimos años en el cuadro amarillo. Me parece que fue bueno el trabajo de Zubeldía, un trabajo un poquito más serio, que va sobre el final se le empezó a salir mucho la boca al joven, muy joven técnico argentino. Buenos refuerzos de extranjeros en la segunda parte, que abrigaron por ahí una esperanza, pero... ¿Qué podrías decir que le pasó a Barcelona para que se le desbarate esa campaña que parecía tan buena en la segunda etapa?
Fue evidente que la primera etapa tan mala que hizo le pesó y le faltó plantel a Barcelona. Le faltó plantel, jerarquía y más banco.
Más banco, básicamente.
Sí, y se está reforzando bien.
Buenos jugadores tuvo, jugadores... Lo que hay que resaltar mucho de este Barcelona 2010-2011 es que por fin veo cantera en Barcelona. En todos mis años que vengo viendo el fútbol, va sacando chicos de futuro, chicos que ya le dan resultados, como Brian de la Torre, como Denis Quiñones, Cristian Cruz, Ruzbel Oyola.
Hombres jóvenes, sí, no hay duda.
Gente de la cantera.
Le van bastante bien.
Tuvo un pésimo, le había ido mal con los extranjeros a principios de temporada, con Marangoni, con Teixeira. ¿Y cuál otro fue?
Marangoni, Teixeira. Bueno, estaba Oyola igual. ¿Y quién más estaba?
Oyola, que ya se dice que será ecuatoriano.
Sí, se nacionaliza Oyola. ¿Quién más estuvo? Tan malo que ni nos acordamos.
Esos. No, esos nomás. Básicamente se los hizo un lado a esos. Se trajo a Damián Díaz, que ha sido un jugador con mucha calidad, que le ha aportado a ese medio campo amarillo. Iván Borghello, que le costó un poquito, pero terminó haciendo goles importantes. Se lo traía Aldo Duscher con buen cartel. Finalmente le fue víctima de las lesiones, más que nada.
Y no va a continuar el próximo año.
No va a continuar. Se queda entonces con
Díaz,
Borghello y Morguel, Díaz. Y esperando lo que será la naturalización de Oyola.
Figura.
Para mí, la figura de este Barcelona entre Oyola y Damián Díaz. Bueno, me quedo con Damián Díaz.
Para mí también entre Oyola, Banguera y Díaz, no sé. Realmente qué buenos elementos de estos, ¿verdad? Ahí me quedo, creo, con Oyola. Me parece que es espectacular lo de este jugador.
La saga central, lo de Frickson Erazo le va a venir muy bien, porque Perlaza todos sabemos que es un poquito una ruleta rusa, y lo de Iván Hurtado sin duda ya está en sus últimos...
Y no está confirmado tampoco Hurtado.
Y no está confirmado, quién sabe si ya no si siga jugando.
Sí, es probable que se quede, por ejemplo, Saucedo, Perlaza y Esterazo. Si llega a lo de Jairo Campos, sería demoledor realmente el bloque defensivo, me parecería, de Barcelona. Ahí sí, más sí. Ibarra, que se lo va a confirmar, más lo negativo que fue para Barcelona, lo de Nazareno, y de ahí tiene a Cristian Cruz y a Ruzbel Oyola por izquierda, tres jugadores de muy buen nivel, interesante realmente.
Así es.
Y se lo ha llevado. Algo que le faltó a Barcelona fue delantera. Y para eso ya se lo lleva al chico Ayoví. Julio es, ¿no?
El del Independiente es José Ayoví.
Ah, perdón, José.
Gran valor.
Con Narciso Mina.
El combo era lo ideal, pues llevarse a José Ayoví con Narciso Mina.
Lo importante de Barcelona, mira, es que se lo lleva Erazo, 23 años. Se lo lleva Ayoví, sub-19. ¿Qué tal? Me parece que esa es la manera de contratar. Pero
sí,
también
Edson estaba Montaño, jovencito.
Sí, pero también estaba apuntando por ahí a Walter Ayoví, si es que se llega a dar, ya ahora cada vez se ve más difícil.
Dijo el presidente de Monterrey, que es puro cuento eso. No, ni siquiera no se sabe de dónde se han sacado.
Efectivamente, sí es así. Y se apunta también, creo, Barcelona, por ahí Michael Jackson Quiñones. O sea, busca mezcla de juventud con experiencia. Eso es
sabe, por experiencia, ¿no? Barcelona sabe que no se debe llenar de veteranos. Y vimos lo que vimos en el caso de Liga.
Que en cambio lo está haciendo Liga. Pero ya vamos a llegar a Liga. Eso en cuanto a Barcelona, ¿no? Vamos ahora con Nacional, que terminó.
Vamos,
perdón, con Liga sería más bien.
Que Liga, un equipo al que casi nunca le vimos un partido bonito en campeonato ecuatoriano. Hay que decirlo.
De hecho, los primeros partidos de Sudamericana tampoco fueron muy buenos.
Un equipo que se basó en lo que podían hacer sus dos. Bueno, tiene varios jugadores estelares, pero los que más hábiles, Ezequiel González y Hernán Barcos, cuando se juntaban estos dos, claro, metían mucho miedo, dos jugadores con gran clase, jerarquía y demás, que definían partidos, pero en ellos dos no se podía basar todo el fútbol de Liga.
Le faltó mucha creación a Liga, le faltó incluso defensa también,
rapidez. Le faltó creación, le faltó banca para afrontar como era debido los dos frentes que tenía. Para mí el problema, hay dos problemas en Liga. Uno, que obviamente ha envejecido su gran plantel. Viste cómo le terminó pasando factura el año a Urrutia, a Ulises, Reasco. A Neyce Reasco.
En general, sí.
En general, el caso de Luis Bolaños, de Miller, dos grandes jugadores, pero que su indisciplina les hace pasar malos momentos. Y el otro problema que le veo es que los jugadores jóvenes, no sé, no me parecen tan
no hay
brillantes.
Nada del otro mundo en lo que ha salido.
Nada del otro mundo, básicamente.
Sí.
El retorno de la parte 2 de Bieler no fue lo que se esperaba. Se apunta más partes 2 porque se sigue insistiendo en el tema Manso, en el tema Salgueiro.
Bueno, Salgueiro me parece que le vendría muy bien a Liga.
Sí.
Manso, no sé cómo esté la situación, pero Salgueiro, hasta donde yo le pude ver jugar en San Lorenzo, estaba a un nivel interesante, no sé, será de ver.
Le fallaron también las contrataciones, Chino Luna, perseguido por las lesiones.
Y anda haciendo goles allá en Argentina.
En Tigre, y en Tigre se lo necesita, sí. Porque está en promoción y descenso. Lucas Acosta, poco.
Poco temperamento y poco fútbol.
Sí, y le faltaba eso, temperamento más que nada.
Se le lesiona a Ramber Vera, Liga.
Claro, fue uno de los factores H del cuadro universitario.
Severamente le afectó.
Sí, hay que destacar, para mí yo lo que sí quiero destacar es la figura de Alexander Domínguez como un arquero que se va consolidando. Ha hecho una excelente temporada 2011, grandes partidos, grandes atajadas. Y se lo ve con mucha más seguridad.
Sí, ha ido creciendo. Eso es definitivo. El buen colombiano Domínguez. Una figura de Liga.
Cargoso. X González.
Yo me quedo con Barcos.
Sí, medalla de plata. Pero sin X creo que Barco no hacía todos los goles que hizo.
Sin Lamar, ¿qué sería de Barcos?
Ajá, más o menos.
Bueno, Emelec, segundo.
Nacional.
Ah, no, perdón, Nacional tercero me faltaba.
Nacional, ya hablamos un poco de esto en el principio del programa, un equipo por el que no se daba un centavo, lleno de gente que no es estelar.
Bastantes nombres nuevos.
Con un trabajo, y para mí, si quisiera poner una figura por mí, le pondría a Mario Saralegui.
Yo también iba a decir lo mismo.
Un director técnico que supo sacarle provecho este plantel que no era muy extenso, tenía buenos jugadores, supo capear la baja, una baja sensible a medio temporada como fue la de Renato Ibarra, el jugador que ahorita está en Holanda, con Eric Paul Minda, que es más o menos de las mismas características. Nacional tuvo, ¿qué te puedo decir? En la defensa tuvo bastantes problemas.
Sí.
Supo. Erazo mejor le iba en selección que en el club. Chila y Triviño suelen tener sus domingos 7.
Bueno, yo diría más bien que Chila ha terminado para mí convenciéndome.
Ha hecho un gran remate de temporada, sí. Pero tenía cada tanto. No, era muy gracioso, sí te conté esta anécdota en el Nacional Liga que fui al estadio.
Ya.
Entra Barcos y la hinchada Nacional empieza, ¡a la nariz, Chila, a la nariz! Bueno, obviamente, o sea, porque sí, suele tener de estas actuaciones. Regular lo de Ricardo López, que encima termina salvando el año con técnica facial. Lo de Madrid también, un jugador que poco a poco va haciendo camino. Flavio Caicedo, para ponerle la bravura en el medio sector, un gran año de Marvin Pitt, eso sí. Ya te había botado el dato de todos los partidos, todos los minutos.
Todos los partidos, todos. Ni en el Macará.
Ni en ningún lado. Eso,
Macará le fue muy bien en la época del ascenso.
Así es, pero un gran nivel de Marvin Pita. Sobre todo lo que se pedía por parte de hinchada y...
Regularidad.
Regularidad, tuvo mucha regularidad, temperamento... y espíritu de liderazgo, terminó siendo el gran capitán de este equipo, sumado a su innegable técnica. Capítulo aparte para lo de Juan Luis Anangonó, en los últimos años a Nacional le hacía falta un goleador, un gran goleador, y esto lo ha sido Juan Luis con sus 22 goles, haciendo goles en partidos importantes, destacó. Preciado, su nivel fue subiendo de a poco, y terminó siendo el aporte necesario, aunque todavía no es... aquella gran figura que pintaba en sus épocas en Deportivo Cuenca.
Flaco Caviedes pudo estar también en este Nacional, se irá al Quito la próxima temporada.
Así es, Caviedes cumplió con lo suyo, hizo un par de partidos buenos, pero igual su errático temperamento conspiró contra él.
No está bien de la terraza todavía del todo, Caviedes.
No lo va a estar jamás, loco. O sea, ya mejor entiéndelo, como dicen sus tatuajes. No.
Bueno, es la figura Saraley, para mí también.
No, o sea, te decía de broma, pero sí, ya en plantel de jugadores, obviamente Juan Luis Anangonó.
Yo me quedo con Saraley, en serio.
Ok, sí, porque realmente clasificar a Copa a este equipo, por el cual insistimos una vez más y lo vamos a ver mil veces, no se daba un centavo, es muy meritorio. Emelec.
A ver, Emelec, un equipo que tuvo un arranque espectacular hoy, ese medio campo era de miedo y la cuestión fue la inestabilidad de técnicos que le pasó la factura al cierre de temporada y no le permitió ser campeón.
Le cuesta el título.
Sí.
Se va Omar Asad por intentar volver, no, extrañó el asado, extrañó, no sé. Le iba bien en Emelec, le saca primero y se va. Lo deja con Juan Ramón Silva, hace un buen remate de la primera etapa.
Y lo mandan.
Y lo mandan. Se prefirió a alguien con más carpeta, como Juan Ramón Carrasco.
Que valió carpeta.
Era un tiro al aire lo de Carrasco, habíamos dicho. Aquí se dijo en este panel.
Un técnico que además se lo peleaba a Barcelona, pues, de Melé.
Que Juan Ramón Carrasco tiene un estilo muy sui generis de dirigir.
Ajá.
Y ese sui generis terminó no pegando en la escuadra eléctrica y haciendo parecer que el segundo semestre fue un franco desperdicio.
Sí.
En la búsqueda de la temporada del
más
título,
o menos pues, mejor Emelec si hubiera quedado entrenando y no hubiera actuado toda la segunda etapa, más o menos.
Algo así. Emelec tuvo un gran plantel. Destacar los defensas, ¿no? Gabriel Achillier, Eduardo Morantes, que son gente de selección hoy por hoy. El caso de los jóvenes de Gaibor, de Marcos Caicedo, muy importantes en su equipo y en la juvenil de nuestro país.
¿Qué más sería destacable?
Se quedaron debiendo para mí de David Quiroz y Edison Méndez por la estabilidad de técnicos.
Pero es que no les dejaron jugar tampoco.
No, a estos jugadores ciertamente hay que mimarlos, hay que quererlos, comprenderlos, y esta inestabilidad no iba a hacer nada bien a este clase de jugadores.
Le faltó la ofensiva todo el campeonato.
Todo el año seco de chivo, se les tuvo que ir lastimosamente, no atinaron en las contrataciones ni en la primera ni en la segunda parte del año. Hay que decir que Juan Ramón Carrasco se trajo a su tongo, pues a los uruguayos.
Pero ni fu ni fa. ¿Con quién te quedas? De los cuales
Viñeri fue, bueno, no estoy diciendo que Viñeri, pero Viñeri fue lo más destacado. Yo me quedo con Ángel Mena.
Chuta, con para mí está complicado. Me hubiera podido quedar con Fleitas yo, pero no sé. Gaibor, me gustó mucho el año de Gaibor. Jiménez también, sabes, buen elemento.
Yo me quedo con Ángel Mena.
Me va a quedar con Gaibor en cambio yo, por su juventud, la proyección. El nuevo por Ita.
Por el temperamento.
Ajá.
Sin duda. Y el Deportivo Quito.
El campeón indiscutible.
Igual lo dijimos en la primera parte de este programa, que es un campeón justo por la solidez en la totalidad de sus líneas. Ya saben de la
qué,
del mito yo y AC/DC.
Ah, ok.
Algunos lo recordarán con mucha alegría.
Tal vez.
Otros, bueno, y sobre todo otras no tanto.
A ver, una defensa muy sólida. En delantera no era un equipo de jugar tan vistoso, pero era muy efectivo este Quito. A ver, ¿qué te gustó? ¿Con qué elemento te quedas tú de este Quito? Con Saritama, la fácil, ¿no?
¿Sabes que en esta segunda etapa me quedo con lo que hizo Alex Bolaños?
Sí. Yo podría quedarme con Saritama, con Elizaga. No, pero con Saritama me quedo, la verdad. Hasta con Isquia. ¿Cómo ordenó este equipo también Isquia? Hay que ver.
Sí.
Hasta el manejo con la prensa en las concentraciones. Quién habla, quién no habla, todo eso. Muy respetado, muy ordenado. Se lo deben bastante a Isquia, me parece.
El Quito corrigió a tiempo. Se buscó un técnico con jerarquía, con carpeta.
Costoso, pero que ameritaba.
Y sí, ameritó mucho, vale por un título lo que hizo Carlos Isquia. Insisto, me quedo con la de Alex Bolaños, un jugador en el cual yo no creía, pero terminó siendo un regulador de ese medio campo, evitando que se gesten jugadas de peligro para su equipo y generándolas él mismo.
¿No te quedas con Minda?
No, más me gustó lo de Alex Bolaños. No, tú sabes que yo y Minda, ¿no? Y se va para México, ¿no?
Sí, ya.
Para pues. ¿A para dónde se va?
Ya ni me
acuerdo. La MLS. No,
a México se va. Es... El que se puede ir a MLS es Cuchara Caicedo.
Sí,
e incluso se dice que Miller Bolaños podría, ajá, haber la posibilidad.
Lo de Miller también estaría para el fútbol de la Johnny, allá que se recupere un poco. Bueno, ojalá no se vaya al equipo de Hollywood nomás Don Miller. ¿Te atreverías a hacer un once ideal?
Sí, ya lo... Chuta, ya se me perdió. Aquí está. Mucho tiene que ver mi gusto de jugadores, ¿ah? Vamos a ver, verás. Yo me había ido con Banguera y línea de 3. Campos, Morante y Erazo. Paredes, volante lateral... Aquí tengo dudas, verás, escúchame. No sé si ponerlo a Nazareno, Jiménez o Mina. Pero me iría con Jiménez, creo, y debido a la suspensión de Nazareno. Me iría con Paredes, Jiménez, Saritama, Oyola, Díaz. Aquí tengo otra duda, no sabría si ponerlo a Hidalgo o a Gaibor. Y en la delantera, Barcos.
Ok.
Mi DT es... Bueno... La cuestión es que debería ser un DT que juegue con este esquema, ¿no? Pero Isquia sería mi DT, no sé, ¿no? Pero él jugaría con línea de 4, esa es la cuestión.
Sí, eso sin duda. La línea de 3 es una gran solución para lo que para mí es un gran problema, que es encontrar el lateral derecho. Porque Paredes, insisto, no deja de ser un improvisado en eso, pero
volante.
Con línea de 3 sería mejor. Yo repito exactamente los mismos 3 que pusiste, es decir, Campos, Erazo y Eduardo Morante. El arquero yo me juego por Domínguez. el marcador de punta izquierdo, tengo mis dudas ahí también. También repetiría lo que tú pusiste con Jiménez y con Fernando Hidalgo. ¿Cuántos voy hasta ahí? Uno, tres, cuatro.
Seis.
Seis. Yo pondría...
Siete.
No, yo no le pondría a Hidalgo, yo le pondría a Alex Bolaños.
Muy bien, Bolaños.
Quítale a Hidalgo y yo le pongo a Alex Bolaños.
Bueno, yo te había dicho Hidalgo o Gaibor, pero Gaibor creo que sería por el reglamento incluso. Gaibor.
Juvenil del año, sí, Gaibor. Alex Bolaños, el jugador Saritama, indudablemente. ¿Cuántos voy hasta ahí?
Te sobran tres más.
Me quedan tres. Delanteros, yo pongo a Arrington Narciso con Juan Luis Anangonó. Uh-huh. Y el otro que acompaña a Saritama, Equi González.
Muy bien. Muy bien, muy bien. A mí me encanta mi equipo. Lo repito, Bandera, Campos, Derazo, Morantes, Paredes, Jiménez. Ultra ofensivo, vamos. Paredes, Jiménez, Saritama, Oyola Díaz, Gaibor y Barcos. Una barbaridad.
Sí, gente que iría al banco para mi Barcos, el caso de Ferro, de Lojano, Laurito, por ahí.
Bueno, yo al banco me lo llevo a Elizaga, me lo llevo a Mina, a Nazareno, me lo llevo a ¿cómo es? A Equi González al banco.
En mi banco estaría Damián Díaz, por ejemplo.
Sí, me lo llevo a Equi González, me lo llevo a David Quiroz al banco, a Chilier. Ese sería, y Pedro Velasco me lo llevo también. Qué regular Pedro Velasco durante todo el año.
Juvenil del año, creo que coincidimos con Fernando Gaibor.
Sí, 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 no, hay otros jugadores que a mí me han gustado mucho, ¿sabes?
Ha habido bastantes.
A mí uno de los que, no sé por qué se ha taponado tanto, pero que me gusta mucho es Cruz de Barcelona. Un jugador que me gusta su juego, muy ofensivo, gana mucho la raya, muy veloz. Gaibor tiene ya... ¿Sabes qué es lo interesante de Gaibor? Que tiene un temperamento y un estilo de juego que tiene una seguridad que demostraría ser ya la de un hombre más recorrido, más experimentado. Sin embargo, es joven, o sea, sí, no sé si me entiendes a lo que me refiero, ¿no? Hasta la manera ya de pararse en el campo de juego a veces demuestra que tiene más madurez de la que debería conllevar su edad.
Claro, sí,
me gusta de Gaibor. Y Gobea, o sea, Gobea yo lo tuviera en el banco también. Entonces, para mí otro de los juveniles espectaculares, no sé.
Sí, también Gobea, otro juvenil destacado.
Es importantísimo el volumen de producción de jugadores de buen nivel que ha tenido nuestro fútbol debido a las competencias internacionales. Se han visibilizado muchos de ellos, incluso algunos se los quiere, o sea, se los hace transferencias, como lo hizo Barcelona, por ejemplo, con Ayoví, como lo pretende hacer Nacional con Rieder Alcíbar y Batioja. O sea, eso es interesante.
Porque... Sí, y no sé si tanto golpe de suerte o gran planificación, pero en todo caso la medida del juvenil en cancha 45 minutos ha resultado de gran forma.
De perlas, hermano.
Así es. ¿Quieres ir una última pausa musical para solo rematar con el Mundial del Mundo?
Sí, porque yo ya estoy con un sueño bárbaro.
Yo peor. Bueno, vamos con
la última pausa. Ya estamos cerca de las 2 de la madrugada.
Ya,
aquí.
Ya, exactamente nos queda un año para el fin del mundo.
Así que tranquilo, aguanta, loco. Vamos a irnos con el Welcome to the Jungle de Guns N' Roses. Sacudamos la cabeza ahí. Ya regresamos. Del Appetite for Destruction, ya regresamos.
Time.
Questo è il vostro programma, Calcio e Associati.
Estamos aquí en Fútbol Asociado gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Además, como no, gracias al aguante del buen Electro Supplies. Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo un pedido al 096-8290-96. ¿Sí? Escuchando la canción más vendida, más solicitada de fines de siglo XX y principios del XXI.
Es un muy buen tema, ¿no?
Como fue esta Smooth con Santana y Rob Thomas. Sí, ganó múltiples Grammys, vendió discos
hasta... Supernatural, ¿no?
Supernatural, que es uno de los últimos discos con megaventas, porque... ya a partir del 2000, 2001, 2002, vienen las épocas del MP3 y
la piratería full.
La pirateada, de bájate la canción. Y lógicamente los discos nunca más podrían tener los récords que llegaron a tener. Este creo que fue el último así mega suceso en cuanto a ventas, sí. Sí. Y también muy bueno, ¿no? Varias colaboraciones... Que hacen que este disco sea un clásico, ¿no? Y por hoy este Supernatural. Se jugó el Mundial de Clubes, una lección de fútbol, una cosa impresionante, hasta horrorosa. Un chamo que dice que aprendió a jugar fútbol el domingo pasado.
Qué bestia, ¿no?
Increíble.
Bueno, hablábamos contigo y con nuestro Felipe, compañero, amigo chileno. Y comentábamos, ¿no?, que no solo pasaba por lo colectivo principalmente. Hoy tuve el gusto y la oportunidad de escuchar una entrevista al Mago Capria que le hicieron en Gol TV, creo que fue.
Sí.
Realmente magnífico, así barbaridad de entrevista, porque por la calidad de aporte que él entregaba, ¿no?, de lectura que él daba a lo que es el juego del Barcelona Fútbol Club. Y que...
¿Qué dijo?
O sea, él analizaba muy bien lo difícil que puede ser jugar en el Barça. Porque uno a veces dice, no, ahí hasta yo haría los goles, hasta yo funcionaría así, hasta yo...
No,
pero ¿sabes cuál es la virtud realmente de este Barça y que se la vio, por ejemplo, en este Mundial de Clubes? Es conseguir que todos los elementos que van llegando alcancen la sintonía del conjunto que ya tiene, alcancen los niveles que ya tienen Xavi, que ya tienen Messi, los que principalmente manipulan en buen sentido este equipo, ¿no? Porque un jugador que no sea lo suficientemente bueno, él decía, puede realmente lucir muy mal, o sea, puede ser ridiculizado intentando jugar al nivel que tiene este Barça. Pero nosotros vemos cómo, a pesar de la lesión de Villa, a pesar de la ausencia de un 9 clavado, por ejemplo, que eso a veces uno dice, no, pero es que no tienes referente de área, no vas a poder atacar, y sin embargo el Barça lo consigue. En el desglose táctico, muchos de estos aspectos, a veces que podrían parecer un poco ilógicos, los iba develando Mago Capria y... Es que es incontenible este Barça. Y para finalizar mi intervención, cada vez son más las personas que escucho yo que dicen este es el mejor equipo que hayan podido ver en su vida. El mejor club de fútbol, el mejor fútbol que hayan visto. Yo me sumo.
Es impresionante cómo el equipo europeo jugó cómo se supone que debería jugar un fútbol un equipo sudamericano, derroche de toque, haciendo, yo creo que este es el fútbol más efectivo, sin duda. Mientras mantienes el balón, sí, mientras lo circulas contigo, no tienes quien te pare.
Barça se defiende con el balón.
Y eso es lo que hizo el Barcelona. Y obviamente para hacer eso, como tú dices en la entrevista, Mago Capria, necesitas gente de calidad, gente que sepa mucho cómo trasladar el balón. Y eso es lo que tiene el Barcelona, sobre todo en ese mediocampo espectacular. El Santos poco pudo hacer.
Y eso que no es ningún tirado a la calle, el Santos. Está Ganso, está Neymar, está Elano, estaba Borges. Fue una revelación del fútbol brasilero.
El caso de Neymar, el primer tiempo intentó lucirse, intentó todo ver a vean, yo también soy una estrella, y le salió muy mal. Lo tuvieron muy bien vigilado Puyol y Piqué. En el segundo tiempo algo más pudo hacer, generó algunas ocasiones, claro, ya estaba 3-0 abajo, faltaba el ultimito, y después de eso sí, ¿qué más puedes decir? Valió la pena madrugar, con todo y la fatal noche anterior que había tenido yo, me quedé despierto para ver este concierto de fútbol que dio el Fútbol Club Barcelona.
Realmente una barbaridad, es espectacular lo del Barça. Hay que ver, además de la, si te pones a ver lo táctico, no solo es cuestión de habilidad y toque, sino también la ubicación de los jugadores. Eso te digo, por eso me gustó mucho esta entrevista.
Eso es calidad, sin duda.
Verás, yo te digo, ¿será que no he tenido la oportunidad de escuchar algún otro análisis como el que pude oír hoy? Pero en cosas pequeñas desglosó al Barça y a cómo el Barça preocupa a sus rivales, poniendo hombres a las espaldas de los cinco rivales, básicamente Messi corriendo, haciendo diagonales, esperando recibir y además haciendo pressing. Con eso, Capria, por ejemplo, graficaba cómo destruye el juego rival el Barça y cómo además se ingenia para desentrañar, abrir, romper los cerrojos defensivos de los rivales, ¿no? Poniendo hombres, siempre corriendo a espaldas de los centrales y a espaldas de los volantes centrales. O sea, siempre hay como un poco más adelante. O sea, haciendo diagonales, ¿no? Sí, me gustó mucho esa entrevista, ¿sabes?
Y es complicado también igual mantener la bola, porque Barcelona te sale a presionar, que da miedo. Y una vez que la pierdes, no la recuperas nunca.
Además, la rotación es importantísima. Barcelona, hay algo que también se menciona, ¿no? A veces uno tiene esa mala costumbre de quejarse si es que se retrocede el balón hasta el arquero. En el caso del Barça no es así. El balón
tiene
se retrocede.
Una razón.
El balón se retrocede hasta Valdés. Y a veces Valdés, en casos de extremos, la revienta. Pero Valdés hace balón largo. O sea, Valdés también toca. Y es necesario.
La cosa es que se mantenga el balón en poder del equipo y así ningún daño te puede
hacer. Ese es el fundamento del Barça, el balón, es el esférico, no es el contacto físico, no es la velocidad. De hecho, el Barça prioriza esa idea táctica de que se mueve el balón y no el hombre.
Claro, para mí en el fútbol eso es lo ideal, pero no siempre vas a contar con los jugadores para eso, y eso el Barcelona por lo menos los tiene. Si no, te toca arreglarte por otras vías, por la velocidad, por la fuerza, por lo que sea. Mientras no tengas gente con la calidad que tiene el Fútbol Club Barcelona, y al parecer seguirá reinando al menos por estos tiempos.
Y el Balón de Oro fue para Messi, o sea, el mejor jugador, luego estuvo Xavi Hernández y finalmente Neymar. Es más, sí, premio Juego Limpio también se lo llevó Barcelona. Goleador, Lionel Messi.
Ya ha hecho tantos en todo. Hizo la misma que Pedro, ¿no? Que hizo tantos en las seis copas que disputó Fútbol Club Barcelona. Y bueno, Messi ya solo le falta ganar un mundial, que le veo complicado, no por él, sino por el resto de la selección argentina.
Y es Pero... que es fundamental que se acabe de armar la selección.
Pero habrá que ver, porque esa sería la única deuda pendiente de uno de los más grandes que hemos visto en nuestra vida futbolera.
Ha dicho y dijo también el mago Capria que, por ejemplo, la diferencia entre esta selección española y la selección argentina, aparte de que existe una base consolidada que es el Barça más unos cuantos refuerzos más de la selección de España, pero la cuestión es que todos juegan en Europa, y él hablaba de la experiencia de un jugador. Todos juegan casi en la misma liga y todos se conocen, más que sea como rivales, pero están en contacto, se conocen, se hablan, se saben las mañas, las necesidades y todo. Y él hacía la comparación en cambio con Messi en Argentina, decía Messi,
Argentina tienes que reunir gente de todos los
tienes que mandarlos a través de Júpiter, de Marte, y no te llegan a tiempo y etcétera y etcétera, y son de miles de varios diferentes jugadores. Nosotros como ecuatorianos señalábamos qué tan importante era que nuestra base esté aquí en Quito y que podamos hacer microciclos a cada rato y ese tipo de cosas.
Venga.
¿Sí o no?
Sí, nos está funcionando por lo pronto en las eliminatorias.
Y eso es algo que, por ejemplo, también lo señalaba Capria respecto a Messi y la selección, por ejemplo. Una muy buena entrevista, por cierto.
Sí, bueno, y viene finalizando nuestra temporada 2011 aquí en Fútbol y Asociados, una temporada complicadísima para nosotros por cuestiones laborales, estudiantiles, de horarios, lejuras, etcétera, etcétera. Y nos hemos dado las mañas, si no viene la montaña, ¿cómo es esto? Ya estoy desvariando.
La montaña no va a Mahoma.
Mahoma va a la montaña, nos hemos dado mañas para poder llevar este programa a cabo, pero eso sí, con la promesa siempre de mejora, de buscar un nuevo horizonte a este programa, puede tener, y en general a todo este proyecto web, que es en verdad a lo que podríamos apuntar, a lo que vamos a apuntar, de hecho, es mitad visión a futuro, mitad qué más podemos hacer. ¿Qué otra cosa podemos hacer cuando los medios tradicionales así? Voy a dar un poco mi discurso antisistema. Pero cuando en los medios tradicionales tienes todo vendido, cuando tienes los intereses ya sean públicos o privados, cuando uno no es palancoso y esas cosas, toca hacerle así a la brava, ¿no? A la independiente. Y ya, eso tenemos que apuntar, vamos a apuntar. Y esperen en el 2012 una total sacadera de madre por parte nuestra para hacer crecer este proyecto. Sin ambición no llegas a ninguna parte, así que nosotros ambicionamos transformar esto hacia algo mucho más masivo. Dentro de lo que es el mundo del internet, lógicamente que todavía no es tan masivo en el Ecuador, pero a darle confort.
Ahí está, L.
Y bueno,
eso es todo. Se acabó un año más. Qué rápido.
Sí, bueno, rápido.
No, sí estuvo medio rendido el año.
Sí, bonito estuvo.
Vamos a seguir hacia adelante. Esto es Fútbol Asociados de Emisión 2011 y regresaremos ya con el 2012.
En enero.
Ajá. Yo ya estoy extrañando, no sé, tú el campeonato ecuatoriano de fútbol, ya me hace falta.
Yo no. Yo estoy harto, y mañana me toca ver más fútbol de Italia, pero más fútbol, no quiero saber más.
Bueno, ya vendrá tu veraneo, tranquilo.
Ya viene el veraneo, ¿viste?
Esto fue Fútbol y Asociados, les agradecemos por habernos escuchado.
Nos vemos.
Muchas gracias, nos retiramos.
Adiós.
Hasta el próximo año.
Che, esto es Fútbol Asociado. Reality.